Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros. Gracias por participar. El día de hoy nos acompaña Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, quien es socio de Rix Management en Colombia. Y el tema que vamos a conversar hoy, el tema que vamos a analizar hoy, es la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en sujetos obligados y cuál es la tendencia regional, internacional y el tema de algunos casos. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros el día de hoy. Juan Pablo es un experto en Colombia, además de ser socio de Rix Management. Juan Pablo es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma casa de estudio y especialista en prevención y control de blanqueo de capitales de la Fundación Universidad de Salamanca, con estudios en auditoría basada en la administración de riesgo. Es consultor de Asobancaria y Fasecolda, asesor penal y consultor antilavado y antifraude de diferentes entidades financieras. Muchas gracias, Rodríguez. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar aquí con nosotros. Bueno, contanos un poquito, Juan Pablo, cuál es la responsabilidad penal o cuál es el riesgo, la vulnerabilidad en materia penal de los oficiales de cumplimiento de sujetos obligados.
No, antes que nada, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Y yo plantearía el tema no como si hay responsabilidad penal del oficial de cumplimiento, más bien sino a manera de pregunta. ¿Y por qué de pregunta? Porque las consecuencias jurídicas son bastante complejas. Vamos a poner un poco en orden la respuesta. Los sujetos obligados tienen una regulación que deben cumplir, y en todos los países esta regulación está llena de deberes. Por vía de ejemplo, vamos a decir, deben reportar, deben capacitar, deben tener un manual, deben tener procedimientos, deben hacer un mapa de riesgo, deben informar a la junta, deben hacer muchas cosas, y todo bajo el liderazgo del cargo del oficial de cumplimiento. Entonces, lo que está ocurriendo lamentablemente es que ante los casos que se judicializan de lavado de dinero o lavado de activos, después de los reportes de operación sospechosa, como se conoce a la información que los sujetos obligados le entregan a las unidades de inteligencia financiera, lamentablemente el riesgo para los oficiales de cumplimiento es que sean llamados a juicio cuando el proceso está en la fiscalía o ministerio público y luego llega a un juez penal. ¿Y esto qué significa? Que se preguntan en el proceso penal si es que el caso se dio porque el oficial de cumplimiento incumplió sus deberes. Y eso nos pone en un problema porque normalmente, efectivamente, los casos efectivos de lavado se dan por fallas de control o por incumplimiento de deberes o por una astucia bastante buena de los delincuentes que quieren legitimar sus capitales a través de un sujeto obligado. Pero eso no significa que las personas que lideran los modelos antilavados deban ser responsables penalmente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido lamentablemente que el oficial de cumplimiento, si no es que es llamado responsable penalmente a juicio, sí tiene que ir a contarle a un juez o a un tribunal cómo es su modelo antilavado, y equivocadamente en las fiscalías y los ministerios públicos le preguntan por el conocimiento del cliente. Y todos sabemos que la política de conocimiento del cliente se cumple por las áreas comerciales. Y esto está colocando en grave riesgo a los oficiales de cumplimiento porque los exhibe en un juicio oral y público ante los potenciales delincuentes de un delito de lavado que, como sabemos, puede venir de narcotráfico, de tráfico de seres humanos, de tráfico de armas, y son delincuentes bastante peligrosos que pueden generar un riesgo personal a estos empleados de sujetos obligados. Lo que está ocurriendo recientemente es que se está utilizando una figura del derecho penal para tratar de endilgar responsabilidad penal, si no del oficial de cumplimiento, de alguien dentro del sujeto obligado por lavado de activos. Vamos a explicar. Existe la figura de la posición de garante. El garante es aquella persona natural que debe controlar una fuente de riesgo. Vamos a colocar un ejemplo sencillo. Si una persona importante está protegida por una escolta y esta persona sufre un atentado, lo que esperamos de esa escolta es que salvaguarde la vida de este protegido, ¿verdad? Si el escolta, en vez de ejecutar cualquier acto capaz de salvaguardar la vida, independientemente de que muera o no muera, se va del lugar, es decir, está incumpliendo su deber de salvaguarda, el derecho penal reconoce esa situación y lo pueden a él investigar por homicidio, por omisión, por fallar a la posición de garante. Pero eso es una cosa y otra muy distinta decir que el oficial de cumplimiento debe salvaguardar y prometer que en su sujeto obligado no va a haber casos de lavado. Por eso creemos que hay un mal entendimiento de algunos tratadistas en decir que se tiene que evitar el lavado y no en decir que se debe prevenir el riesgo de lavado. Si la obligación legal fuera la de evitar el lavado, efectivamente habría posición de garante o del oficial de cumplimiento o de cualquier funcionario que a su cargo tuviera el deber de contener esa situación. Pero como no tiene que evitar, sino lo que tiene es que prevenir, entonces difícilmente uno tendría que decir que el oficial de cumplimiento debe ser responsable penalmente por un delito que él no cometió, ¿cierto? Y mucho más cuando su tarea no tiene que ver con el cliente. Lamentablemente esa es la situación. De los casos que conocemos, ya se está empezando por fallos administrativos de las superintendencias o de los reguladores en los países, pero si la línea de trabajo sigue como va, probablemente vamos a ver casos de oficiales de cumplimiento procesados penalmente por incumplir sus deberes.
Muy, muy claro. Ahora te hago una pregunta, Juan Pablo. Veo que en esta explicación y en estos casos que estás mostrando, también de alguna manera se inserta la figura de la ceguera intencional. Esta idea de que de hacer la vista gorda a hechos y a facts, a datos que realmente deberían haberse visto por parte del sujeto obligado y en consecuencia por parte del oficial de cumplimiento. ¿Cómo encuadra la variable de la ceguera intencional y en casos muy importantes de grandes instituciones en los últimos años que hemos visto que han hecho la vista, han mirado para otro lado, cuestiones que deberían haberlas tenido en la palma de las manos?
Ok, sobre eso hay que hacer unas precisiones previas sobre el delito doloso y el delito culposo, delito imprudente, y luego sobre el delito por acción y el delito por omisión. ¿Qué significa esto? Que la regla general es que los delitos se cometen con el conocimiento de lo que se hace más la intención de querer hacer lo que se está haciendo. Eso en derecho penal se llama dolo. Y todas las legislaciones del mundo, o por lo menos de la región sobre el lavado, reconocen el lavado como un delito doloso. Significa que el responsable penal de ese delito debe saber lo que está haciendo y conocer y querer lo que está ejecutando. La excepción es el delito culposo o el delito imprudente o el negligente, en el que un incumplimiento de deber, aunque yo no quiera que haya lavado, termina en un caso de lavado. Y por eso hay contadas excepciones de delito culposo, como en el caso venezolano, como en el caso paraguayo, pero en el caso colombiano no es así. Si no se demuestra que la persona conocía y quería, no puede haber una conducta delictiva. Ahora, puede pasar también que hay un caso de lavado no por acción, no por ejecutar acciones tendientes a legitimar capitales, sino por omisión. ¿Qué significa? Que yo no cumplo un control, yo no ejecuto un deber, pero eso facilita la operación de lavado. La discusión está en si el incumplimiento del deber o la no ejecución del control se hace de forma dolosa o no. Si se hace de forma dolosa, podríamos hablar de una responsabilidad penal por lavado. Pero si se hace de forma negligente o culposa, solo habrá lavado si en el código penal de ese país y en la legislación penal de ese país se reconoce la forma típica de lavado de dinero por imprudencia. Ahora, en la ceguera voluntaria, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que como los estándares internacionales dicen que la responsabilidad de lavado de dinero se deduce de las condiciones objetivas de los hechos, pues una condición objetiva puede ser que en vez de ejecutar el control, en vez de ejecutar un deber, en vez de mirar para cierto lugar donde venía la operación sospechosa, quien debería ejecutar el control mira para otro lado. En algunas situaciones se ha visto como una participación delictiva en el caso de lavado y potencialmente con una responsabilidad penal.
Muy bien. Y Juan Pablo, te hago una pregunta. Mucho se ha hablado de cuando la privacidad y la seguridad de la información de un reporte de operación sospechosa y todos los documentos relacionados a este. Ahora, se sabe que cuando este reporte termina en manos del Ministerio Público, esa información ya es pública. ¿Cómo, ¿Cómo se actúa al respecto? ¿Cómo se puede proteger al oficial de cumplimiento, y no solamente al oficial de cumplimiento, sino a los elementos dentro de esta cadena, a los eslabones dentro de esta cadena de protección? Porque ya en el Ministerio Público la información es pública, ¿no?
Creemos que hay varias cosas por hacer y el ejemplo colombiano puede servir para la región. Primero, nivelar el nivel de conocimiento entre los actores del sector privado y los actores del sector público, entre los actores sujetos obligados y los actores reguladores, bien sean superintendencias, unidades de inteligencia financiera, agencias de policía o persecución de la ley, fiscales o ministerio público y jueces penales. Luego de nivelar el conocimiento y capacitarse de forma cruzada, es decir, que los banqueros les enseñen a los funcionarios públicos, fiscales, policías y jueces cómo funciona la industria financiera, y al revés, que estos les enseñen a los banqueros cómo es un proceso penal, cómo se encauzan las pruebas, qué se requiere para un caso y un fallo de lavado. Es necesario que se entienda que la persona que puede ir a un juicio penal por un caso lavado, en principio, no es el oficial de cumplimiento. Y no lo es porque no es quien ejecuta la política que conozca a su cliente. Claro, es la persona que debe velar porque eso funcione, pero no hay ninguna entidad financiera o sujeto obligado en el que el oficial de cumplimiento ejecute actividades del área comercial, porque además le generaría un conflicto de interés. Pero por otro lado, si en la investigación penal lo que se quiere entender es qué fue lo que pasó en ese producto o servicio de ese sujeto obligado, pues lo obvio es que llamen a las áreas comerciales, que son quienes deben ejecutar la política que conozca a su cliente, deben recibir los documentos y soportes para vinculación y aprobación de las transacciones, y seguramente ellos sí pudieran explicar con suficiencia lo que pasó o lo que no pasó, o los controles que aplicaron o no aplicaron. Por excepción, tendría que ser un caso bastante complejo en el que efectivamente las áreas de cumplimiento, ante situaciones objetivas de un potencial caso de lavado, no ejecutaran el control de forma dolosa con la intención efectivamente de que se legalizaran esos recursos para llegar a decir que son responsables penalmente. Pero frente a la confidencialidad de los reportes, nos preocupa mucho que en algunos países se sigan haciendo reportes en papel, que no haya un canal dedicado vía web para entregar la información a las unidades de inteligencia financiera. Nos sigue preocupando mucho que los medios de comunicación se enteren primero de algunos casos que las autoridades, y eso significa que se están filtrando los datos, y la mejor forma de contener esta situación de riesgo legal es sancionando a los medios de comunicación, porque a ellos también les asiste un deber de salvaguarda de la información, y mucho más cuando se trata de información tan sensible como la vinculada con el crimen organizado.
Bueno, yo creo que también llegamos a una situación, por ejemplo, acá donde, que lo hemos visto en los últimos años, la necesidad o la tendencia hacia el castigo de la persona jurídica, ¿no? Y un castigo a veces sancionatorio penalmente, que yo creo que ha avanzado mucho en los últimos tiempos. Sin embargo, si vemos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se ha hablado que llegar a castigar penalmente a la persona jurídica no ha llegado a buen puerto. ¿Cuál es la situación en América Latina con el tema de la responsabilidad penal de la empresa o de la institución, al fin y al cabo?
Pues hablar de responsabilidad penal de la persona jurídica siempre será un sofisma, porque las personas jurídicas son un ente, no son algo material. Eso significa entonces que la responsabilidad va a terminar en personas naturales o personas físicas, que son quienes representan a esta persona moral o jurídica, o va a terminar en un castigo de tipo pecuniario o económico, y realmente no castigando a la persona jurídica. No obstante ello, digamos que se vienen haciendo bastantes esfuerzos, pero para que se diga que hay responsabilidad penal de la persona jurídica en casos de lavado, es necesario que en la legislación penal del país que corresponda se reconozca responsabilidad penal de la persona jurídica, y eso es lo que no ocurre. Contadas excepciones tienen esa regulación. En Colombia, por ejemplo, no existe una responsabilidad penal de la persona jurídica. Lo que existe es una responsabilidad penal de las personas naturales, que a través de una persona jurídica pueden ejecutar conductas delictivas, y esto nos llevaría a casos bastante complejos, porque probablemente a través de sujetos obligados, que son personas jurídicas o morales, se pueden ejecutar operaciones de lavado, pero difícilmente uno podría decir que es una persona jurídica, sujeto obligada, dedicada a actividades actividades delictivas. Sí, que es donde hay que tener bastante cuidado. Lo que sí preocupa es que la responsabilidad penal de tipo personal no está llegando a los directivos de las personas jurídicas. Y es ahí donde creemos que debe hacerse un mayor acento, porque siempre se rompe la cuerda por el hilo más delgado. Entonces sale algunos funcionarios de mando medio, si al caso algún representante legal, pero no estamos llegando al corporativo, a las juntas directivas, a los consejos de administración, que seguro fueron quienes tomaron las decisiones y deben saber que las decisiones que toman deben tener algunas consecuencias y repercusiones, y en todo caso, si son de tipo legal, pues deben asumir lo que corresponda. Entonces no va a cambiar nada si seguimos enfilando las baterías a las mismas personas y dándole una solución local a un problema que es global.
Muchas gracias. Y por último, para terminar, Juan Pablo, ¿me podrías repetir un poquito cómo es, o explicar un poco cómo es el tema de los casos de los oficiales de cumplimiento en cuanto a la responsabilidad penal? ¿Cómo fueron más que nada, decías, administrativas las sanciones, ¿no es cierto?
Sí, de lo que conocemos en el escenario jurídico existen dos tipos de sanciones: la sanción administrativa, que normalmente la impone el supervisor o el regulador de la actividad económica que corresponda, que vigila al sujeto obligado, y ese puede castigar económicamente a las personas naturales, sea oficial de cumplimiento o de otros rangos, por incumplimiento de los deberes de las normas prudenciales. Y están los castigos de tipo penal, que significan ya un juicio de reproche mayor, porque tendrían que probar la participación de esa persona natural en un caso de lavado de dinero. Lo que conocemos es que sí se han dado casos de sanciones administrativas, y esto también nos pone en un grave problema, y es la desprotección con la que corre el oficial de cumplimiento en un caso o en un potencial caso de lavado, porque lo que puede ocurrir es que esa persona la separan de su cargo, se queda sin empleo, sin recursos económicos, y además tiene que ir a responder judicialmente ante los estrados, y eso le va a costar un dinero. Entonces no tiene manera de cubrir, y encima potencialmente debe terminar pagando una sanción. Entonces valdría la pena que pensáramos a nivel regional en un seguro para oficiales de cumplimiento, un ahorro programado de forma periódica. Esto ya existe en algunas profesiones, como por ejemplo los médicos. Los médicos están agremiados en asociaciones en las que ellos periódicamente invierten una parte de su salario para contener el riesgo de un proceso por mala praxis médica que les cubra toda la asesoría jurídica y el acompañamiento. Los oficiales de cumplimiento no lo tienen, o hasta lo que yo conozco de la región, no conozco el primer caso. Y lo que sí pudiera empezar a ser una buena práctica es que sean incluidos en las pólizas de directivos, las pólizas de seguro de directivos que tienen las corporaciones, para que por lo menos les cubran los siniestros legales.
Juan Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y haber compartido esta entrevista, y siempre estamos atentos a los movimientos y seguimos en contacto. Gracias.
Un placer, Gonzalo, y estamos a tu disposición.